Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Muchas maneras, diferentes modos de entender la solidaridad internacional. Por ejemplo, como decía desde la selva Lacandona el subcomandante insurgente Marcos de la solidaridad internacional, decía: los todos, que en todos los mundos, lugar para todos quieren. Vamos a hablar de otra manera de entender la solidaridad internacional, una de la que se habla muy poco. De hecho, no queremos, no quieren que sea ejemplo para el resto del planeta. Vamos a hablar de la solidaridad cubana. Cuba, uno de los países más chiquitos del mundo, uno de los países más pobres y uno de los países que más colabora, más apoya, más solidario es con el resto de las naciones del planeta. Tenemos además con nosotros un invitado de excepción hoy aquí para poder hablar de esa solidaridad cubana que lleva ya muchos años en marcha y que va a seguir, dicen, por muchos años más. Son 50 años ya de que funciona, de que está en marcha el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Tenemos con nosotros aquí a Elio Gámez, es el vicepresidente de este Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y con él vamos a hablar de la solidaridad cubana, de esos programas de cooperación sur-sur que tiene desde hace muchos años en marcha ya Cuba, del trabajo que está haciendo, por ejemplo, este país, aunque no aparezca en ningún lado, en la reconstrucción, en ayudar, en colaborar con el pueblo de Haití. A las 7 de esta mañana estaba previsto que centenares de activistas se concentraran frente a una fábrica de armamento nuclear en el Reino Unido, concretamente en la localidad de Aldermaston. Allí también han acudido varios integrantes del MOC, del Movimiento de Acción de Conciencia de aquí, de Euskal Herria. Vamos a tratar de ir en directo hasta esa localidad del Reino Unido para conocer cómo ha ido esa acción en esa fábrica de armas nucleares del Reino Unido. ninguna arma defiende la paz. Neutralizar las armas nucleares era la pretensión que tenían estos activistas. Vamos a ir, como digo, en directo hasta allá, hasta el Reino Unido. Vamos a conocer la última hora de lo que está pasando a las puertas de esa gran fábrica de armamento nuclear en el Reino Unido. Volveremos un día más a la Casa de la Llave, ya sabéis, esas casas de acogida y casa de emergencia de mujeres víctimas de violencia machista, de violencia sexista, en la que estuvo trabajando Mada Alderete y el que ha escrito este libro que tengo aquí, La Casa de la Llave. Vamos a escuchar otras historias, otra colección de historias que Mada ha recogido en esa casa. Todo eso y música para alegrar el alma y para calentarnos la vida también. Vamos a presentaros el primer trabajo de unas gentes que llegan desde Cataluña, nacieron en el año 2002. Hasta el momento tenían dos discos autoproducidos y un EP en el 2005, 2006 y 2007. Y ahora nace, está aquí ya en las tiendas, el que se considera el primer disco oficial de esta banda. Se llaman La Familia Rústica. Música caliente, música divertida, un disco, 14 canciones en las que participan pues un montón de gentes, de amigos de esta banda de allí de Cataluña. En una de las canciones, por ejemplo, participa Wagner Pa, que es el líder de Brazuca Matraca. También hay gente como Joan Garriga, hay gente de Jaleo Real, hay gente de, bueno, de un montón de bandas diferentes, de Rayo Malanga, de lo que era Dus Minguet. Bueno, hay prácticamente de buena parte de los grupos que andan en esta onda en Cataluña, colabora gente en este primer trabajo de La Familia Rústica, y el título del disco dice mucho ya del estilo en el que, bueno, son expertos especialistas estas gentes de Cataluña. Sin rumba fija se titula este disco, son La Familia Rústica y suenan así de rico. ¡Zarpamos!
¡Sí! ¡Ese club! ¡Arriba, arriba! ¡Ponme otra, Judy, ponme otra!
Ay. Hoy tengo el cuerpo salado, se me escapan las manos y me hacen palma. Hay un billete que se ha enrollado y que conspira contra mi calma. Vi a la Yetana y vi a los rumberos charnegos buscando el tono. Los que están en varias van pidiendo cuenta. Olé y al toro. Olé y olé. Olé y olá. Olé y olé. Como el conde Crápula, en busca de pecado y mala compañía, aunque aquí siempre son buenas. A no ser cuando viene la policía, se está la jaleo la karma, ponte bronceador cuando sonría. Mejor no digo más nombres, si no esta sonanta no se acabaría, no se acabaría.
Haciendo glu, 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 yo me siento feliz.
Debajo del agua, aunque nunca es agua cuando te sirve. Si movieran el gato, la Lolo Bambino se instalaban allí.
Haciendo blu, 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 yo me siento feliz.
Que aquí la rumba es fecunda y al arte no le da miedo salir.
Haciendo blu, 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 yo me siento feliz.
Con mucho amor a las camareras pago machín. Y ahora traemos la vuelta.
Echa tormenta la retina. La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del futuro de ese biocombustible que va a servir aquí para alimentar nuestras máquinas y en el sur para traer más hambre al mundo. La nueva legislación de la Unión Europea establece que el 10% de los combustibles de transporte debe provenir de fuentes renovables en el año 2020 y para lograrlo hay que aumentar el consumo de biocombustibles industriales, una solución que, según un informe que ha publicado hace unos minutos Ayuda en Acción, agudizará el hambre en el mundo y no servirá además para detener el cambio climático. Este estudio, titulado Comida o gasolina, el impacto de los biocombustibles industriales en las personas y el hambre en el mundo, asegura que para hacer frente a dicho objetivo será necesaria una superficie de cultivo total de hasta 17,5 millones de hectáreas, más de la mitad del tamaño de Italia, una situación que provocaría que hasta 100 millones de personas más tengan que pasar hambre en el resto del planeta para que nuestros coches puedan seguir comiendo. Ayuda en Acción afirma que el gobierno español tiene la responsabilidad de promover medidas para hacer realidad los compromisos en coherencia de políticas para el desarrollo y garantizar que otras políticas, como la energética o de cambio climático, no perjudiquen los esfuerzos llevados a cabo en la lucha contra la pobreza y el hambre. En este sentido, subraya que a pesar de su publicidad y denominación verde, la mayoría de los biocombustibles industriales no ahorran emisiones de gases de efecto invernadero si se comparan con los combustibles fósiles a los que reemplazan, y advierte que el uso de fertilizantes adicionales para este cultivo libera óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes. Ayuda en Acción lamenta también que los más perjudicados sean una vez más los países en vías de desarrollo, donde las empresas de la Unión Europea, denuncia, ya han adquirido o están en negociaciones para obtener al menos 5 millones de hectáreas, un fin que tiene como consecuencia, a juicio de la organización, el desplazamiento de personas a otros lugares de trabajo, que conlleva además promesas rotas sobre los salarios, las oportunidades de empleo y escasez de alimentos para la población local y desplazada. Comida o gasolina es el título de este informe que, como os digo, acaba de presentar hace unos minutos Ayuda en Acción. El aumento de los biocombustibles aquí en Europa va a suponer más hambre en los países del sur. Hasta 100 millones de personas podrán pasar hambre, 100 millones de personas que antes no la pasaban, para que podamos alimentar a nuestros vehículos. Hablamos ahora de Baracaldo. El Ayuntamiento de Baracaldo ha procedido esta mañana a la apertura del plazo para la presentación de las solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia. Por ello, diferentes personas de colectivos contra la exclusión social se han concentrado en Pañales frente al Ayuntamiento bajo el lema "El Ayuntamiento nos deja en pañales" a las familias afectadas por la crisis. Un dato se recorta, nos dicen, en un 50% la partida presupuestaria del Ayuntamiento de Baracaldo destinada a las ayudas económicas. Para este año 2010 hay previsto solo 1 millón de euros, cuando el año pasado fueron 2 los millones consignados. Miramos ahora al Reino Unido. Dos activistas vascos, junto con una veintena de activistas de la red estatal alternativa antimilitarista MOC, se han desplazado a Aldermaston, en el Reino Unido, para participar esta mañana en un bloqueo no violento internacional a gran escala en una fábrica de armamento nuclear. AWE, Atomic Weapons Establishment, es el nombre de esa fábrica, y se van a concentrar allí. Se han concentrado, estaba previsto esas concentraciones frente a las puertas de esta fábrica a las 7 de la mañana de hoy. AWE, esta empresa, es responsable del diseño, fabricación y mantenimiento de la nueva generación de armas nucleares del Reino Unido. Neutraliza las armas nucleares, ningún arma defiende la paz, era el título de esta propuesta, de este bloqueo no violento internacional, que, como os digo, estaba previsto realizarse esta mañana ahí en las puertas de esta fábrica en el Reino Unido. Vamos a tratar de irnos en directo hasta allá para charlar con los compañeros antimilitaristas que están allí. Antes os ponemos un poquito de música de la familia rústica y tratamos de hacer esa conexión, como os digo, con el Reino Unido. We'll be right back.
habitual sin dejarse caer en el vicio. Y con el cambio da de comer a la máquina iluminada. En ese preciso instante alguien levanta la caspa con palmadas en el hombro. Una pregunta le invita a volverse. Es una poca mueca, no tarda en reconocerle. Nada más y nada menos que el compadre Julián.
¿Cuánto tiempo, cuánta lluvia? ¿Qué poquito que has cambiado? ¿Qué haces tú por estos lares que te traes por el trabajo?
Hacía tiempo que mi gata maullaba en otro tejado. Así que me decidí por un cambio meridional.
Como os decíamos, nos vamos en directo para ver qué está sucediendo en esa, bueno, en ese acto, en esa acción que está teniendo lugar en el Reino Unido. Muy buenos días, no sé quién tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días.
Sí, sí.
No sé con quién estamos hablando.
Con Javier.
Javier, cuéntanos, Javier, ¿dónde estáis ahora mismo?
Ahora estamos en una de las entradas a la fábrica de armas nucleares Aldermaston en el Reino Unido.
Y cuéntanos qué gente estabais ahí, qué estáis haciendo, qué acción teníais prevista hacer.
Bueno, la acción fue desde las 7 de la mañana un bloqueo a la entrada de la fábrica de armas nucleares, y que también ahora en este momento consiste el bloqueo de una de las carreteras de acceso a la fábrica, con grupos de todo el Estado español, con gente de Bilbao que ha sido detenida hace, diría, 20 minutos atrás, que están ahora en el coche de policía.
Eso te iba a preguntar, no sé cuánta gente os habéis juntado y qué es lo que ha sucedido. Cuéntanos cómo han sido esas detenciones, cómo se ha producido.
Bueno, en total, porque fue una acción planeada con muchos grupos del Reino Unido y de muchos países de Europa, y en total hubo más de 500 personas en las 7 diferentes entradas para la fábrica de armas nucleares, así que hubo bloqueos en cada una de las entradas. Las detenciones han sido, las personas bloquearon, unas con se bloquearon amarrándose brazo a brazo, otros cuello a cuello, como en el caso de dos compañeros de Bilbao, que han sido ahora, después de más de media hora de la policía tratar de cortar el amarre que tenían, el candado que tenían. I'm sorry, I'm on the telephone. Me llaman de la policía, ¿no?
Sorry, do you speak it English?
Yes. Un segundo. I mean,
to interrupt. After your phone call, that lad down there is going to get next.
Okay.
We should translate. After the phone call, we should cut out.
Okay,
translate.
Disculpa la interrupción. Me llega la policía pidiendo ayuda con la traducción. Porque van a detener a un grupo de Elche que está también presente aquí de Alicante, y que están haciendo un bloqueo de la carretera, y que la policía está pasando a, después de haber cortado sus candados, están pasando ahora a detenerlos.
¿Cómo cuántos detenidos puede haber ahora mismo, Javier?
En esta puerta en la que estamos nosotros, por lo menos más de 10 ya, y digamos, yo diría que en total van a ser unos 20.
¿Y la policía cómo ha actuado? ¿Ha detenido a la gente sin más o ha habido alguna carga o algo?
No, la policía bastante, aquí la policía del Reino Unido bastante civilizada, de todo muy con mucha calma, y se ha tomado el tiempo de darse cuenta de las precauciones de no dañar a nadie, porque habían cuatro personas que estaban encadenadas al cuello, y se han tomado más de media hora con todo el cuidado necesario para no causar ningún daño. Entonces bastante con bastante tiempo y bastante precaución, pero al mismo tiempo, claro, con la decisión inmediata de remover a la gente. El tema fue que en principio el bloqueo era solamente de la entrada a la fábrica, y después, por decisión del grupo, se pasó a bloquear la carretera de acceso. Entonces, en el momento de bloquear la carretera, la policía ahí empezaron a actuar con mayor rapidez la policía para tratar de remover a la gente. Antes la policía no estaba haciendo nada y no iban a permitir ahí, yo creo, quedarnos ahí un buen tiempo, porque la policía y el equipo técnico para cortar va de puerta en puerta, pasando de grupo en grupo, tratando de cortar la diferente gente que está encadenada. Pero una vez que nos pasamos a la carretera, bueno, me imagino que fue decisión de la policía de que este era el lugar prioritario para venir y, y cortar a la gente y arrestar.
No sé si va a tener repercusión esta acción, ¿eh? Hay cámaras, hay televisiones, hay gente que está pendiente de lo que está pasando ahí, Javier.
Sí, hay bastante medios locales y veremos, y también como hay grupos también aquí presentes de Bélgica, grupos de Suecia, grupos de Finlandia, grupos de Suiza, grupos de Holanda, grupos de Alemania, también hay un poco de haciendo su prensa local también.
Por último, cuéntanos, Javier, ¿cómo es ese lugar en el que estáis? ¿Cómo es esa fábrica de armamento nuclear y dónde está? ¿Está muy lejos? ¿Está en el campo o dónde está?
Esto está, diría, como a una hora y media de Londres, cerca de un pueblo que se llama Reading, y la fábrica se llama Aldermaston, que es la fábrica donde se están diseñando y desarrollando la nueva industria y las nuevas armas nucleares para el Reino Unido, en cooperación con Estados Unidos. Entonces es uno de los puntos estratégicos para el armamento nuclear tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, y por lo tanto es un espacio que lleva más de 20 años gente haciendo campañas aquí, y en este momento se llamó también se pidió presencia internacional para la acción, y ha sido un verdadero éxito desde parte de los organizadores por la convocatoria y también por el logro del bloqueo, de lograr bloquear todas las entradas a la fábrica y en algunos casos también las carreteras de acceso.
Y la última cosa, ¿qué puede suceder a los detenidos? No sé si tenéis abogados o vais a, me imagino, seguir los casos de la gente que sea detenida.
Sí, tenemos todo un equipo de apoyo legal y veremos cuánto tiempo tienen que pasar en la estación de policía, veremos estaremos monitoreando la situación. En este momento lo acaban de llevar a la estación de policía, así que veremos qué pasará después, cuánto tiempo. Esperamos que lo suelten antes de que termine el día, pero depende también un poco del tema de si necesitan traducción, tema del DNI y otros temas así, cuánto tardarán. El cargo que tienen es de obstrucción a la carretera, ese es el cargo que le han puesto, obstrucción ilegal a la carretera, y es un cargo aquí en Inglaterra menor, así que no debería ser algo tan grave.
Pues muchísimas gracias, Javier, y mucha suerte con el trabajo que os queda por delante. Un saludo.
Muchas gracias.
Agur. La solidaridad internacional, hoy protagonista en Mar de Fueguitos, acción no violenta frente a esas puertas de esa fábrica nuclear en el Reino Unido. Saludamos ya, nos vamos, miramos ahora al sur, miramos a Cuba, 50 años de solidaridad internacional desde ese país, desde Cuba. Miramos allá, hasta allá nos vamos, y lo hacemos con nuestro invitado que está aquí con nosotros, ya en la cubierta de nuestra lata pirata, Elio Gámez, directamente llegado desde la Habana.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos. Thank you.
de 34.500 pacientes, 2.728 operaciones, de ellas 1.297 cirugías de alta complejidad, 744 médicos, enfermeros y laboratoristas, 18 equipos quirúrgicos, 3 hospitales estables en Puerto Príncipe y centros de atención en los 10 departamentos de Haití. Es el resumen que hace unos días hicieron las brigadas médicas cubanas de su trabajo las 2 semanas posteriores al terremoto de Haití. Los cubanos que aterrizaron en Haití no como los norteamericanos, los estadounidenses, con helicópteros de guerra frente al Palacio de Gobierno, sino que llevan allí desde ya mucho tiempo antes de ese terremoto y se van a quedar también allí ahora que ya mucha gente se empieza a marchar. Cuba envió sus primeros médicos a Haití después del huracán George en 1998, cuando se perdió el 80% de los cultivos en ese país, el país más pobre del continente. Y los cubanos, médicos cubanos, brigadas cubanas que se van a quedar seguro por mucho tiempo en Haití. De eso vamos a hablar, de la solidaridad internacional del pueblo cubano. Y tenemos con nosotros a Elio Gámez, que es vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Muy buenos días, Elio.
Buenos días, Olga.
Bueno, hay que hablar de Haití estos días, sobre todo, me imagino, también desde el punto de vista de las brigadas médicas cubanas, la solidaridad cubana.
Sí, bueno, gracias a ti por la divulgación, tener la posibilidad de informar a nuestros amigos de Bilbao, de Vizcaya, de la solidaridad que está ejerciendo Cuba, porque bueno, no ha habido ningún gran medio de comunicación masiva de la gran media en Europa ni en Estados Unidos, en muchos países, que se ha dignado a hablar de la colaboración de Cuba en Haití, que fue el primer país que arribó con un equipo multidisciplinario, una brigada médica, y que vino a reforzar la que ya estaba ahí desde el año 98. Esta es parte de la solidaridad que siempre ha ejercido nuestro pueblo, que también ha recibido mucha solidaridad. Y bueno, coincide con la celebración del 50 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es el organismo que nosotros representamos, que un poco que es el organismo que ya en 50 años ha venido canalizando la solidaridad que se ha ejercido del mundo hacia Cuba y de Cuba hacia otros países. En este momento, bueno, nuestro instituto tiene relaciones con 2.111 organizaciones en 149 países. Y en Europa tenemos más de alrededor de 900 organizaciones en la gran mayoría de los países de Europa. Otro dato que quiero darte es que en este momento Cuba cuenta con más de 50.000 colaboradores de la salud, médicos, enfermeros, técnicos de la salud, diseminados por las montañas, las selvas de África, de Asia, de América Latina. Y también en este momento estudian en nuestro país alrededor de 50.000 estudiantes también, sobre todo estudiantes del tercer mundo, de África, de América Latina, se están preparando. Tenemos una facultad de ciencias médicas donde preparamos médicos de estos países de manera gratuita, con la única condición de que al regreso a sus países sirvan a sus poblaciones. Incluido, nosotros tenemos también un grupo de estudiantes norteamericanos pobres que no tienen recursos para estudiar en Estados Unidos y que están estudiando en Cuba también para servir a sus comunidades.
Quizás es una de las cosas que sorprenden de Cuba, una de las muchas, el trabajo que hace a nivel de la solidaridad internacional y lo poco que se conoce en el resto del mundo.
Se conoce muy poco. Y eso es parte de la política informativa que existe con relación a nuestro país, donde los grandes medios de comunicación, sobre todo, tienen la estrategia de sobredimensionar, magnificar los problemas de la Revolución Cubana y al mismo tiempo silenciar o minimizar los logros que puede exhibir nuestra revolución. Mira, por ejemplo, cuando el huracán Katrina afectó gran parte del sureste de Estados Unidos, nuestro pueblo tenía una brigada médica preparada, la brigada Henry Rick, que estuvo preparada para ir a brindar servicios y apoyar a esta población. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no permitió el visado, no nos dio visado, no quiso recibir esa muestra de solidaridad del pueblo cubano por motivos políticos. Nosotros siempre hemos aclarado que albergamos sentimientos de respeto, de cariño hacia el pueblo norteamericano. Nuestro problema no es con el pueblo, es con el gobierno norteamericano, que nos tiene impuesto un bloqueo por más de medio siglo ya a nuestro país.
Hablábamos antes de esa llegada que todo el mundo, esa se ha visto por los medios de comunicación masivos, esos helicópteros aterrizando en Puerto Príncipe con soldados llevando lo que dicen ayuda humanitaria. Hay diferentes maneras de entender esa solidaridad internacional. Háblanos cuál es la manera de entender que tiene el pueblo cubano, las autoridades cubanas, cómo entienden esa solidaridad internacional, esa solidaridad sur-sur que está practicando Cuba.
Mira, yo pienso que eso se puede resumir en una frase que hace unos días decía Fidel en una reflexión que hacía, ¿no? Que él citaba: mientras que Estados Unidos exporta ejército, armamento, destrucción, guerra a otros pueblos, Cuba exporta salud con nuestros médicos, exporta educación, exporta cultura con nuestros colaboradores. Y también Fidel le pidió una explicación al gobierno de Estados Unidos, que sin previo aviso hizo desembarcar sus tropas regulares de la Marina y han ocupado el país completamente. Y no hay una explicación del por qué esa operación. También hay cascos azules de la ONU en misión humanitaria, pero bueno, independientemente de la ONU, el ejército norteamericano ha ocupado el país completamente.
De ese último terremoto en Haití se pueden sacar muchas, bueno, se pueden hacer muchas reflexiones a nivel internacional. Hablando de la solidaridad internacional, esa imagen ya asociada de los ejércitos a la solidaridad, y esa imagen de un pueblo como el de Haití que no aparece por ningún lado, que no se ve ningún dirigente haitiano, ningún agente de los movimientos sociales, solamente a la comunidad internacional como que es la que va a salvar al pueblo de Haití. No sé qué valoración hacéis, qué reflexión hacéis, hacia dónde está caminando la solidaridad internacional, no sé si en Cuba, pero bueno, fuera de Cuba por lo menos, en el resto del mundo.
Mira, hay que tener mucho cuidado con el tema de los medios, porque los medios publican lo que les interesa. A lo mejor no se ve ningún dirigente haitiano porque es que no le han dado una cobertura de prensa. Acuérdate que hay una estrategia vieja que se persigue muchas veces en Europa. Margaret Thatcher decía: lo que no aparece en el telediario no existe. Y es el poder de los medios de comunicación. No todo el mundo ejerce el ejercicio del periodismo con dignidad. Y hay grandes intereses para manipular, para influir en la opinión pública y después justificar las acciones que vienen atrás. Y eso lo podemos ver en montones de acciones de parte de Estados Unidos. El pueblo cubano sí entiende la solidaridad de una manera diferente, lo vemos como un deber. Hemos recibido mucha solidaridad y estamos muy agradecidos a nuestro movimiento de solidaridad, y muy agradecidos a nuestro movimiento de solidaridad aquí, en el País Vasco, en Euskadi, donde hemos estado acompañados en todos los años de crisis económica, que nosotros denominamos el periodo especial, por un gran apoyo desde el punto de vista material. Nos enviaron muchísimos medicamentos, material quirúrgico, materiales deficitarios en nuestro país. Y también valoramos altamente, le damos un mayor significado aún a esa solidaridad política que siempre se nos ha enviado de nuestros hermanos vascos, que nos han transmitido siempre el mensaje de que no estamos solos, que tenemos muy buenos amigos en esta tierra que nos han acompañado y que han apostado por nosotros, y que nosotros no nos vamos a hacer quedar mal, porque vamos a seguir nuestra lucha por construir una sociedad un poco diferente al esquema que han impuesto los norteamericanos en nuestra región. Es la única manera que nosotros tenemos de ser libres, de ser independientes y de construir un mundo mejor.
En tiempos de crisis, lo estamos viendo aquí ahora, lo primero que se recorta, o bueno, buscan la excusa para recortar, es todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales, con la cooperación internacional. De ahí se quitan enseguida los fondos. En el caso de la solidaridad internacional cubana, hablábamos de esos 744 médicos y enfermeras en Haití, por ejemplo. No sé si hay, bueno, si hay posibilidad de que esas brigadas médicas se mantengan en el tiempo, si también les está afectando, pues eso, la situación económica que vive Cuba, o bueno, lo que se está preguntando la gente cuando oye las cifras de la sociedad internacional cubana, ¿de dónde saca el dinero o cómo mantiene esa apuesta Cuba con estas brigadas internacionales?
Mira, a nosotros no nos toma de sorpresa estos temas de crisis, porque nosotros nunca hemos afectado la solidaridad. Y en los tiempos más duros, los años 93 y 94, donde la economía cubana realmente estuvo muy afectada con signos de decrecimiento, nosotros detuvimos nuestro programa de colaboración. por ejemplo, poner más atención a los niños víctimas del accidente de la catástrofe nuclear de Chernobyl, se mantuvo en nuestro país, se mantuvo la cifra de estudiantes extranjeros, se mantuvieron nuestros médicos sirviendo en el exterior y no ha sido afectado. Hemos llevado siempre una política de austeridad, de ahorro en nuestro país que nos permita compartir nuestro pedacito de pan con aquel que lo haya necesitado. Porque solidaridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo poco que tú tienes. Y ha sido nuestra política. A la vez que te digo que también hemos recibido mucha solidaridad de nuestros amigos, que tampoco son ricos, y que con mucho trabajo hacen sus campañas, trabajando muchísimas horas, sacrificando su tiempo personal, sacrificando horas que podían estar con su familia, o pudieran recrearse, dedicándose al trabajo de solidaridad, buscando ahí euro a euro para mandar medicamentos, para asumir un proyecto de colaboración en una feria importante de la economía, de la educación, de la salud pública. Y son ejemplos que también nos inspiran a nosotros a continuar nuestra lucha.
De esa cooperación de aquí para allá te quería preguntar ahora. Hemos visto también, los últimos meses, ya hace unos meses, esas imágenes de tormentas en Cuba, de inundaciones, de no sé cómo está ahora mismo la situación en el país, la ayuda que está llegando, bueno, la colaboración que tiene el pueblo cubano con otros pueblos, como has comentado, con el pueblo vasco. No sé ahora mismo cómo están las cosas por Cuba a ese nivel.
Bueno, estamos en una batalla por salir adelante. A nosotros también nos ha tocado los efectos de la crisis. Cerramos el año con un crecimiento económico muy por debajo de lo planificado. Cerramos con un 1,6% de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto contra el distante 6% que habíamos previsto. Y nos han influido muchos factores. Entre ellos, bueno, la continuidad de la política de bloqueo por parte de Obama, que se habían cifrado algunas esperanzas en que a lo mejor pudiera variar la política hacia Cuba, pero no ha sido así. En otro orden de las cosas, nos han tocado también los efectos de la crisis mundial que ha tocado a todo el mundo, nosotros en menor medida, pero también, por supuesto, que nos han llegado los efectos. Y en tercer lugar, porque hemos tenido que sacrificar muchos recursos a la reconstrucción del país, después de haber pasado tres ciclones que devastaron gran parte del territorio nacional. Y te puedo decir que, bueno, lo que ocurre está ocurriendo en todo el planeta, grandes inviernos cada vez más crudos, veranos cada vez más calientes, y es el resultado de la afectación que tiene la ecología, la naturaleza. Recientemente se escuchó la voz de Cuba en la cumbre de cambio climático efectuada en Copenhague, que nosotros denunciamos que realmente fue una cumbre bochornosa, porque no hubo ningún acuerdo vinculante serio de parte de países del primer mundo, y donde casi no se quiso escuchar la voz de los países subdesarrollados del tercer mundo, que clamaban un poco más de colaboración para ver si podemos salvar a este planeta, que cada vez se está comportando de una manera más cruda en respuesta a las atrocidades que estamos haciendo debido al consumismo y a la explotación irracional de los recursos naturales.
Hablábamos del vecino Haití. No sé si también tenéis la impresión en Cuba, o el miedo de que lo que está sucediendo ahora con la llegada de toda la comunidad internacional, el desembarco de esos soldados, tiene que ver con que definitivamente Haití se la van a quedar, no sé si en este caso los Estados Unidos, o bueno, o ya definitivamente va a perder completamente la condición de país o de Estado libre.
Mira, eso no se sabe, porque lamentablemente la política imperialista en América Latina tiene un currículum bastante negativo. No es que estemos predispuestos, sino que la historia nos da la razón de que hay que desconfiar de las intenciones de los norteamericanos. Ellos se están moviendo, ahora tienen ocupado Haití, están rodeando Venezuela de bases militares en territorio colombiano, que realmente el gobierno del presidente Uribe se plegó a los intereses norteamericanos y ha hecho que se esté rodeando a Venezuela con bases militares. Y hay que estar preparado. Hay que estar preparado de que a Estados Unidos le cuesta trabajo tolerar que ha habido un despertar en los pueblos latinoamericanos, que se ha demostrado a través de las urnas que la gente está buscando opciones de gobiernos de izquierda, porque está cansada de tanta corrupción, de tanto saqueo, de tanto robo que ha habido en estos pueblos, de tantas dictaduras militares que han sido impuestas por los gobiernos norteamericanos. Y vemos lo que pasó en Honduras, lo que ha pasado en Honduras, un reflejo de la reacción de la oligarquía nacional, que no quiere ceder ni un ápice en favor de la población, y que por supuesto han dado un golpe de Estado con la complicidad de la CIA, los órganos de inteligencia norteamericana, porque si no, no hubieran durado ni 72 horas. Y aquello se ha complicado de manera tal de que fue despojado del poder un gobierno constitucional elegido por el pueblo para dar lugar a unas elecciones, un poco una farsa de legitimar otro gobierno que va a responder más a los intereses norteamericanos en la zona. Ellos están en una lucha por todos los medios de cortar el proceso este de giro a la izquierda que ha dado el continente.
Hablando de ese giro a la izquierda del continente, bueno, vuestro instituto cumple ahora 50 años. Hablando del pueblo norteamericano, del gobierno estadounidense, no sé cómo van o si van esas negociaciones con el gobierno de Obama para acercar a esos otros pueblos, al pueblo cubano y al pueblo de Estados Unidos, si hay algún avance, hay alguna posibilidad o cómo se ve en ese terreno.
Lamentablemente, se ha ido descartando ya la posibilidad de que haya una mejoría. La diferencia entre Bush y Obama ha estado en el discurso. El discurso de Obama es un discurso más edulcorado, más suave, más atractivo, pero hay una gran diferencia entre lo dicho y lo hecho con este presidente. Y se da el caso también de que el presidente dice una cosa hoy y al otro día Hillary Clinton hace otro discurso totalmente diferente. También se ha dado el caso de que el presidente ha dicho una cosa y al otro día han salido un grupo de asesores aclarando en la prensa lo que quiso decir el presidente y dándole otra interpretación a la que se le podía haber dado en sentido positivo. Pero la realidad es que de las promesas electorales que hizo, él prometió dos o tres medidas cosméticas que ha venido cumpliendo, algunas, otras no, pero si hacemos una abstracción y pensamos que cumpla con lo que prometió, esto nos pondría a nivel de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba en la misma situación que teníamos cuando el gobierno de Clinton y los primeros meses del gobierno de Bush. No se ha avanzado más, ni hay perspectiva de que se vaya a avanzar. Él tuvo una posibilidad el año pasado, cuando tocaba la ratificación de una antigua ley que existe en Estados Unidos, que se llama Ley de Comercio con el Enemigo, que es una de las leyes que justifica la implementación del bloqueo por parte de Estados Unidos, una ley muy antigua que podía no haber ratificado y él la ratificó. O sea que está interesado en que continúe esa política de hostilidades hacia nuestro país. Y también tuvo la posibilidad de brindar un indulto a 5 cubanos que están detenidos en Estados Unidos, ya están presos hace más de 11 años, con largas condenas, que esto casi nunca se ha divulgado en el mundo, porque hay una cortina de silencio impuesta por Estados Unidos de que no se conozca este caso, que es una atrocidad jurídica internacional. 5 compañeros cubanos que se introdujeron en las organizaciones de corte terrorista que funcionan en Miami bajo la complicidad y la tolerancia del gobierno norteamericano, que brindaban información para contrarrestar acciones de sangre planificada por estos grupos terroristas y que fueron detenidos, acusados. Se les dio la imagen como si fueran espías, que no lo eran y que no pudieron probar, pero no obstante le pusieron unas larguísimas condenas y ha sido un proceso muy amañado, un proceso político, que Obama pudo haberse pronunciado o Obama pudo haber dado un indulto o incluso pudo haber intercedido para que las esposas de 2 de ellos que siempre se les ha negado el visado, nunca ha podido visitar a sus esposos, pudieran hacerlo y no ha sido así. Hoy una verdadera voluntad de Obama de cambiar el giro en las relaciones. Podemos calificar su discurso de demagógico, de efectivista, pero la realidad es que no ha habido una sola acción en contra de ese criminal bloqueo que lleva más de medio siglo y que ha sido condenado más de 18 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano más representativo, más democrático de la Organización de Naciones Unidas, donde todas las naciones, en sentido general, excepto dos o tres votos todos los años, Estados Unidos, Israel y alguien más, el resto de las naciones le exigen a Estados Unidos, le piden a Estados Unidos que elimine esa política de bloqueo, y Estados Unidos hace caso omiso a la comunidad internacional y mantiene esa política genocida contra nuestro pueblo.
Hablabas antes de esas dos maneras diferentes de entender el mundo, ese exportar medicina, exportar salud del pueblo cubano y exportar soldados del gobierno estadounidense. Me gustaría terminar esta charla con una frase que contó en uno de sus libros un escritor cubano, Enrique Urbieta, que dice que escuchó por Guatemala, que dicen allí en Guatemala que solo hay dos cosas que llegan a todas partes en Guatemala y en Centroamérica, que son los médicos cubanos y la Coca-Cola. Quizás esos dos mundos, el mundo de la Coca-Cola, el mundo de la salud, ¿no?, el mundo de los médicos cubanos, podría ser quizás la lucha ahora mismo en la que estamos, ¿no?, metidos, ¿no?, en la que sigue metido el pueblo cubano.
Es un deber ser internacionalista, es un deber brindar la solidaridad. Eso es lo que siempre nos inculcó Fidel, el Che y otros tantos. Decía José Martí, el héroe nacional cubano, un escritor, poeta, gente muy respetada en Latinoamérica, que patria es humanidad. Y es verdad. Y nosotros nos consideramos cubanos y ciudadanos del mundo. Y lucharemos y ayudaremos siempre que podamos en cualquier lugar del planeta. Y te reitero, muy agradecidos a la solidaridad que hemos recibido del mundo, de Europa. Y en este caso, ya que estamos aquí, agradecer al pueblo de Euskadi toda esa solidaridad que continuamente nos ha emitido, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista político. Y también quisiera aprovechar tu amabilidad, Gorka, de haberme invitado a este programa para agradecer también a los amigos de la Asociación Euskadi Cuba y los amigos de Cuba en Formación, que es un medio alternativo de comunicación, uno de los pocos con que contamos que transmite la realidad de Cuba. Siempre hemos dicho que los cubanos vivimos una sociedad que no es perfecta, no es el paraíso, con que algunos de nuestros amigos a veces nos escriben que nos quieren tanto que a veces nos idealizan un poco, pero mucho menos somos el infierno con que nos quieren pintar los medios de comunicación masivos en manos de los monopolios de la información. Y en ese sentido, Cuba Información está jugando un papel muy destacado en divulgar la verdad de lo que ocurre en nuestro país, de las acciones que hace Cuba a nivel internacional.
Muchísimas gracias, Elio. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Un saludo.
Gracias a ti, Gorka.
El océano de las historias.
Dejamos a Leo Gámez y algunos estáis preguntando quizás dónde está esa brújula sin norte que suena todos los lunes aquí en Mar de Foguitos, en Tastas y Rati Libre. Ah, pues bien, Xavier Bañuelos no va a poder estar hoy con nosotros. Está en la Laponia finlandesa buscando auroras boreales. Se marchó este fin de semana y allí va a estar unos días. La semana que viene, el lunes, ha prometido traernos alguna de esas auroras boreales si hay suerte y consigue verlas. En nuestro Cine de las Historias nos vamos hasta la Casa de la Llave. Hablamos de violencia sexista. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 40 años por su presunta relación con la muerte de su exmujer, que constaba como desaparecida desde este pasado martes y cuyo cadáver se encontró ayer en la autopista, en la AP7, a la altura de San Sadurní de Noia, en Barcelona. El detenido es Domingo Miguel, de nacionalidad española y vecino de Alcover, en Tarragona, mientras que su exmujer tenía 36 años y era de nacionalidad bielorrusa. Ha sido detenido y esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre acusado del asesinato, en este caso de su exmujer. Abrimos esta Casa de la Llave de la escritora, periodista, trabajadora social Mada Alderete. Entramos en esas casas, una casa de emergencia y otra casa de acogida en Madrid para mujeres víctimas de la violencia sexista, de la violencia machista. Historias de ahora mismo, historias que suenan así en la voz de nuestra compañera María.
Thank you. Cuando llego hoy al trabajo, la tristeza empapa el cambio de turno. Ayer hubo dos crisis de ansiedad. Isabel otra vez se golpeó las manos con la pared. Hoy otra vez las tendrá hinchadas, se verá morado debajo de las vendas. Laura se metió debajo de la mesa del despacho, se abrazó fuerte a las patas, lloraba y gritaba por su madre muerta, muerta ya hace muchos años. Necesitaba a su madre, necesitaba mucho amor. Nos pidió que llamásemos por el móvil a su madre muerta, cuando todo el mundo sabe que hace muchos años no había móvil. Ayer no pudo resistir más. Reventó de rabia y de impotencia, golpeó las paredes, gritó desesperada. Hoy tiene la cara triste, las manos rotas, vendadas a la mitad, hinchadas. Los dedos se ven morados. La miro hacer el desayuno de su hijo. No puede abrir el bote de cacao. Le digo, ¿te ayudo? Me mira con los ojos vacíos. Sí, por favor. Me pongo muy contenta. Al menos puedo hacer algo. ¿Es tan fácil ayudar a abrir un bote? La que no sabe lo que quiere. Dice que no sabe cuál es su estilo de vestir. No sabe si quiere el pelo corto o largo. No sabe en qué le gustaría trabajar. No sabe qué cosas sabe. En el equipo esperamos que sea la adulta que parece, pero ella es una niña sin vida propia, que tiene que disimular la pena de su no identidad. La pena del darse cuenta de que el maltratador le robó todo, también las opiniones. Por eso le digo, equivócate, equivócate mil veces, no pasa nada. Aprenderás a elegir. Y lo mejor de todo, aprenderás a elegir y a que nadie te pegue por eso. La anestesiada parece feliz. Aquí no ha pasado nada. Sonríe todo el rato, hace las tareas, cuida a su hija. La anestesiada lo controla todo. Arranca a sentimientos en las reuniones de equipo. Participa, lo hace todo bien. Mantiene firme el andamiaje. Ten cuidado con la anestesiada. Cuando las armaduras se le aflojen, las lágrimas llegarán hasta el puente de Vallecas. La alterada es la otra versión. Sube y baja las escaleras, se ríe o se enfada todo el rato. Se pelea con sus amigas y con nosotras. No se queda quieta, dice que quiere vivir intensamente. También hace muecas, pero en otro estilo. Las mujeres vienen, están unas semanas, unos meses y se van. A veces hay temporadas mejores, pero estos días la tristeza rebosa. Se cae por los suelos y por las paredes, resbala por todas partes, lo deja todo perdido. Las educadoras pensamos en cambiar de trabajo.
La casa de la llave. Mañana regresamos a esa casa a escuchar más historias, historias imprescindibles para entender lo que pasa, lo que les pasa a algunas mujeres y por qué les pasa. Despedimos por hoy Mar de Fueguitos, nos quedamos con este primer disco de La Familia Rústica desde Cataluña, este Sin Rumba Fija, y con una canción que habla de ranitas encantadas. Nos quedamos con ellos, les acompaña en esta canción el líder de Brazuca Matraca, Tu Ranita Encantada. Mañana regresamos con más encanto, si es posible. Agur.
la ciudadela. Al tumbao de los pasos de la dulce vela se secaban las aceras de diciembre. Aparta el sol que me eclipsa su calor. Por el parque de los tambores andaba yo croándole a las flores, cuando el electroimán que bajo sus pestañas mi corazón coraza de esa corazón.
Aunque cruces el charco y te marche
sin haber pagado la bebida,
seguiré siendo una rañita encantada
de la vida.
Aunque cruces el charco y te marche
por el camino del ángel caído,
seguiré siendo una ranita encantada
de haberte conocido.
Madera Chile.